to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Pues bien, aquí esquinado, pero bien.
Estás esquinado, pero bueno, oye, como argote sacando corners, ¿qué quieres que te diga?
Si no tengo su izquierda, ¿eh?
No, no, ya. Pocos han tenido su izquierda.
Es verdad.
O sea, muy poquitos. Pero bueno, pero ahí está, no, pero estás bien.
Sí, bastante bien.
Y aquí rematando, Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Bueno, buenos días, yo muy bien. Bueno,
te falta centímetros, pero bueno.
Con un poco de destilación, pero...
Sí, sí. Y Mikel Jauregui, Mikel, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, Coldo.
Mira, acabo de tener ahora una conversación con el comité de empresa de Bilbo Bus. Claro, me llama la atención porque estas cosas, yo sé que son aspectos jurídicos, pero el ayuntamiento dice que no puede hacer nada porque tiene un convenio cerrado con la empresa. Era un contrato del año 2019, un contrato a 10 años donde se calculaba un IPC del 2,3, pero claro, te llega una pandemia, te llega una guerra. En el año 2021, si es cierto que regularizan con el 6% del IPC más del 2,3, pues un 8%, pero los siguientes años, claro, el IPC del 22 era un 5 y pico, el IPC del 23 ha sido un 3 y pico, con lo cual dice la empresa, no podemos seguir subiendo el IPC, pues porque
no da.
Porque no da el contrato firmado. El ayuntamiento dice, no podemos hacer nada, la empresa tampoco, y dices, bueno, ¿y esto? ¿Qué van a estar aquí? 10 años. O sea, ¿van a estar otros 7 años más con este lío?
Pues parece que sí. Lo primero, ayer cuando se manifestaban, la verdad que lío, ruido hicieron.
Sí,
me sorprendió cómo se manifestaban, iban con canción, música delante y tal.
Sí.
Pero no, al final se tendrá que arreglar.
Sí, al final, pero dices, ¿pero cuánto? ¿Y el coste de esto?
Ya, pero
yo esto tiene un coste para todo el mundo, ¿no? Para los trabajadores y para los usuarios, claro, porque los usuarios estaban hasta...
La mayoría de ellos son trabajadores también.
Sí, por eso.
Sí, el tapón es el contrato. Y ¿sabes por qué no se quita el tapón? Porque a alguno de los dos les beneficia ese contrato. Así de claro. Y al que le beneficia dice, el contrato es el contrato. Seguramente en este caso al ayuntamiento.
El ayuntamiento dice que jurídicamente no lo puede hacer.
Pero la solución...
Que sería prevaricar.
La solución pasa porque se coja el contrato y se rompa y se haga otro.
Ya, pero...
Es así.
Seguro que tiene cláusulas con indemnizaciones de por
bien,
medio, ¿eh?
Bien. Bueno, pero habrá que perdonarlas o no perdonarlas. Si es que en esta vida hablando y haciendo las cosas se arregla todo. Lo que pasa es que, como te digo, el tapón es porque alguna de las dos partes está beneficiado con el tema. Y dice, esto ni tocar. Hay que ver si es que es justo, que yo creo que sí, que los trabajadores cobren por lo menos el IPC, ¿no? Y si esa razón es justa, todo lo demás es arreglable. Todo lo demás es arreglable. Ahora, que el que está beneficiado en ese contrato, pues va a decir que ni hablar, que se va a quedar ahí quieto. Y al final... Los paganos son los señores que nos llevan en el autobús todos los días.
Bueno, y los que estamos en la esperando.
Probablemente beneficiados son las dos partes, porque saben que si ahora ceden, lo que va a costar más el servicio. Esto es lo que sabemos todos. Entonces, claro. Parte contratada y contratante, los dos están midiendo, entiendo yo.
Bueno, pues supongo que esto lo solucionarán. Esto sí, que es verdad que tienen que solucionarlo en algún momento determinado, tendrán que arreglarlo. No puedes tener un conflicto eterno, vamos, ¿no? Que se eternice. Pero mira, hoy, por ejemplo, también Bizkaibus y Euskotren están de huelga, pero están de huelga por otra razón. Aquí no tiene nada que ver el convenio. Tienen que ver lo que ellos denuncian, continuas agresiones. También desde Bilbobús nos decían que no saben qué es lo que está ocurriendo, que no saben si ha sido la pandemia, pero que ahora mismo los malos modos, la mala educación y este tipo de agresiones y demás que han aumentado y se han proliferado.
Sí.
Dices, oye, eso tenemos un problema, porque eso es un problema social, ¿eh?
Sí.
Mira, yo creo que no es por causa de la pandemia, es por causa de la formación que venimos dando hace años y de esos barros, estos lodos.
Pero es que no se produce solamente con jóvenes, se produce también con mayores.
Sí.
Que ya saben educados, ¿eh?
Sí. Es que yo creo que la causa fundamental de esto es la falta de respeto. Hemos perdido una falta de respeto tremenda. ¿A quién se le ocurría hace 20 años, 30 años, ya no lo digo aquí porque aquí teníamos el problema del terrorismo, etcétera? ¿A quién se le ocurría levantarle la voz a un señor con un uniforme? Pero es que ahora estamos viendo que gana un guardia, a un policía van entre dos y le pegan. Y el policía tiene la pistola ahí y dice, pues es que no la puedo sacar, o sea, no puedo hacer esta burrada. Y le dan una paliza. Se ha perdido el respeto total y absoluto. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas cambian. No le van a pegar a un conductor de autobús, claro que le pegan. Claro que le pegan, hombre, joder, se le pegan a un guardia. Entonces, la absoluta falta de respeto es para mí, que es lo que... Es que hay que respetar, joder, un señor que va en autobús, que lleva a 40 personas, a 20 o 30 las que lleva, y que tiene que ir relajado, que tiene que ir tranquilo, que tiene que ir... no te puedes meter lío con él, ni... No, con un guardia lo mismo. Pero ahí, no. Hace poco me pasó a mí en el tranvía, unas chicas que iban sin mascarilla. Íbamos todos en el tranvía con mascarilla. Y se me ocurrió decirles que, oye, ponernos las mascarillas, joder. Así, un gesto de esos, oh, no os quiero contar lo que me pasó, no os quiero contar. Y dije, joder, a mí esto hace, a la edad que tienen estas chicas, me viene un señor y me dice que me ponga la mascarilla o que quite el pie del asiento de ahí, y vamos, me falta tiempo para quitarlo, ¿no? Pero esto está ocurriendo.
Yo creo que está ocurriendo y que va creciendo este tipo de actitudes, pero insisto, es por la educación que se ha dado, es como en el mundo laboral, pues han cambiado las relaciones. Antes el empleado pues, trabajaba de una manera, ahora enseguida, como el jefe le diga algo, se dan la vuelta y se van. Es decir, bueno, pues hemos educado así y es el formato social en el que nos vamos a encontrar cada vez más. Encima, como a nadie le pasa nada y nunca pasa nada, pues adelante. Adelante con los faroles y el darle la vuelta yo creo que va a llevar, llevaría tiempo. Y primero que habría que empezar a centrar cierto tipo de valores, devolverlos a la sociedad, ¿no? Porque han desaparecido.
Javier.
Yo creo que el problema es anterior a la educación, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad donde hace muchos años está en crisis los referentes de autoridad. Y a mí me parece que esto es muy importante. Quiero decir que, a ver... Sí, es verdad que, primero, si los políticos entre sí, que son referentes de autoridad, se insultan y se desprecian, y esto aparece todos los días públicamente en los escenarios mediáticos, si luego se golpea, o como dices, los policías, se les ataca, si los maestros no tienen ningún prestigio, si las personas mayores son gente, pues dice, ¿qué pasa? Pues tenemos una crisis cultural muy importante, que luego se refleja en la educación. Pero, ¿cómo recuperamos eso? Pues bastante complicado, ¿no? Porque ya digo, los primeros referentes de autoridad que hay en este país son los políticos, y el espectáculo que dan es realmente...
No, es un lodazal.
Pues no se va a decir, si se pueden decir las cosas que se dicen y no pasa nada, pues la gente por osmosis piensa que todo es así. Y que si alguien puede decir el presidente del gobierno cualquier cosa... O del rey, cualquier cosa.
Mira, yo creo que también hay otro.
Pues fíjate del chofer de un autobús.
Estando de acuerdo, yo creo que el primer referente que lo tienen nuestros hijos en casa y con los padres. Y yo hay un dicho por ahí que además creo que es cierto, que somos mi generación, que tengo 65 años, la primera generación que nos mandaban nuestros padres y nos han mandado nuestros hijos. Y sinceramente es que comulgo con esa afirmación y digo, no, el primer problema que hemos tenido hemos sido, yo creo que nosotros mismos, los padres, a la hora de sobreproteger a los hijos de, bueno, y de que sean capaces de mandarnos, digo, estando con todo el resto de la argumentación absolutamente de acuerdo, no, pero no, pues, creo que en la fuente lo primero que está es eso.
Pero hoy que es el día de San José, lo primero que está en crisis es la referencia de autoridad que tienen los padres. No tiene nada que ver con lo que pasaba antiguamente. Es decir, los padres no tienen hoy la autoridad que tenían mis padres cuando yo era niño. Por eso tú puedes encontrarte en la Plaza del Funi como un niño se revuelve y le da un manotazo a su madre. Vamos a ver, yo tengo 83 años, algunos más que tú. Esto en mi época era impensable, inimaginable, no ocurría nada, nunca, no era anecdótico.
Ya empezó a ser
ahora
pensable.
Ahora sí. Tú ves como un chaval así,
sí.
Se revuelve, le devuelve y le da un manotazo a su madre o a su padre y dice,
Yo pues creo
cuando,
que hemos,
yo no, cuando tenga 20, sigue dando manotazos.
Claro, claro.
Es
claro,
que no, no va a cambiar por el artículo 33.
Claro, violencia familiar, la que hay dentro. Es verdad que hablamos fundamentalmente de la violencia de género, de la violencia de los maridos contra sus mujeres o los compañeros contra sus compañeras y sus hijos. Lo hemos visto, tenemos noticias realmente lamentabilísimas.
Tenemos terribles.
El tema de la... De esa, ¿cómo le llamáis?
La violencia, vicaria, sí.
Sí, pero, o sea,
pero hay que decir que también existe la violencia de los hijos hacia los padres. Es decir, ya no hay ninguna instancia sagrada, ninguna.
Sí, yo creo que una parte de la sociedad, no toda, pero una parte de la sociedad sí ha educado a sus hijos en base a los derechos. Es decir, pasamos de un régimen dictador con Franco, etcétera, etcétera, de repente llegamos a la libertad, etcétera, y los derechos. Y entonces... el niño va en el autobús y tiene que pagar un billete. Paga un billete. O sea, si paga un billete para entrar en un servicio público, su derecho es ir sentado. ¿Me explico? Entonces, va el niño sentado y viene un señor que viene del hospital con la cachava así y el niño no se levanta porque tiene derecho. ¿Sabes quién es el culpable? El del autobús, que no pone suficientes asientos para que vaya esa gente. Y empezamos por ahí. Y el niño dice, joder, pues yo tengo este derecho, yo no sé qué. Y al final acaba pegándole a un guardia civil en la carretera. Al final acaba así. Porque él tiene, hasta ese punto, tiene todos los derechos del mundo. Pero los derechos es una cosa. Los derechos. Y otra cosa es la educación y el respeto. Y eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, tienes derecho a ir sentado, pero te tienes que levantar porque hay una señora que está ahí con una cachava. Joder, que tengo derecho. ¿Y qué?
Yo creo, yo creo que el origen, fíjate, es anterior. Vuelvo a insistir en lo mismo, que yo creo que nuestros hijos antes, el principio de autoridad lo tenía el padre y ya en mi generación lo hemos perdido. ¿Por qué? Igual por todo el sistema. Cuando yo tenía los hijos estudiando, veías a las APAs y tal, y muchas veces lo que hacían es desautorizar al profesor sobre todo lo que se podía, porque mi hijo me había contado. En mi época de pequeño yo le contaba a mi madre, no sé qué, respecto al profesor, y bueno, me podía caer un guantazo y volvía a clase y no se cuestionaba, no, era una figura que no se cuestionaba. A la larga, que esto puede sostener, eso del guantazo, a la larga, eso sí te va generando en tu educación, te va generando una serie de parámetros que personalmente creo que son buenos, desde mi punto de vista.
Sí, sí.
Ahora, entre primero esto, que hemos dejado un poco de la mano de Dios la educación de los hijos, y segundo, todo el mundo digital que se incorporó de manera muy rápida y les abrió un montón de ventanas que antes no teníamos. Nosotros íbamos al parque a jugar con un clavo y de repente pues estos veían todo, podían acceder a todo en tiempo récord. Bueno, pues no hemos sido capaces y por eso es complicada la vuelta atrás.
Pero a mí me parece que no solamente es un problema de la gente joven, que lo es, y cuanto más joven, pues probablemente más, porque hay más pérdidas de... A mí me parece que eso de la crisis de las referentes de autoridades me parece que es muy, muy, muy importante. Es decir, los maestros no tienen autoridad. Sí, a ver, tú hablas con la delegación de enseñanza y te dicen, en caso de conflicto con el alumno, del profesor, le vamos a dar la razón al alumno. Punto. Eso es lo que te dicen, no por escrito, obviamente, pero te lo dicen. Entonces, el profesor no tiene autoridad por sí, por ser maestro, o el médico, porque también hay violencia en los servicios médicos de Saquirecha.
Sí, sí.
El médico era el doctor, la doctora, creo. Los políticos, los agentes del orden, no digamos nada, las figuras religiosas, es decir, los curas y tal, los ancianos, es decir, los padres. O sea, te decían en casa que tú no te podías levantar de la mesa hasta que se levantara tu padre, no se levantaba nadie. Pero para eso no porque estábamos en un sistema opresor, porque si te levantabas te pegaban una paliza y te mataban. A mí nunca me han tocado el pelo. Pero tu padre te decía eso y te quedabas.
No.
¿Por qué? Porque está cuestionado eso. Porque está cuestionado el que alguien tenga autoridad para mí.
Sí, pero es que ha pasado. El abuelo de ser el abuelo, al que ibas a ver y era como el patriarca, a ser el canguro. O sea, Y esto da la vuelta en los últimos años. Y esto pero es así. Bueno, ha pasado ser la figura eje central de la familia a ser el chico de servicio.
Al abuelo le has desautorizado de esta manera. Te voy a decir, ¿cómo se desautoriza el abuelo? El abuelo, cuando yo era niño, era alguien que tenía una sabiduría de conocimientos familiares, de la historia y tal, que te contaba. Y ahora el abuelo es aquel que no sabe manejar el ordenador, que no maneja el teléfono, que le suena el teléfono, no sabe apagar.
Claro, por eso te he comentado, hemos que entrado, el avance digital...
Entonces, ¿qué es el abuelo? ¿Qué es el abuelo? El abuelo es pobre...
pobre desgraciado. O sea,
a mí me pasa en misa que cuando le suelta, se pone en marcha el teléfono de una señora mayor, nadie sabe apagar el teléfono, no saben apagar ni una. Ni una, o casi ninguna. Y dices, ¿para qué va con esa arma de aburrimiento masivo?
No, pero...
Entonces te puedes imaginar que el chaval se aprende desde pequeño que cuando va donde su abuela le hace ti, ta, ta, y le funciona. Pero solo él conoce esos secretos. Y bueno, pues no tiene. ¿Dónde está la autoridad?
Bueno, a ver, pero de todas formas, yo sí. voy a intentar poner algo de sordina también en lo que estás mencionando, porque es cierto que ahora, por ejemplo, en los centros escolares se ha perdido lo que era el referente de autoridad con respecto a quien educa, pero eso no se lo han quitado los hijos, ¿eh?
No, se lo han quitado los padres.
Eso han sido los padres, han sido los padres, es decir, unas generaciones mayores las que han quitado ese principio de autoridad.
Hay cuestiones que refuerzan esa crisis.
Por eso el dicho que se dice que nos mandaron nuestros padres y somos las generaciones que ahora nos mandan nuestros hijos, porque lo hemos permitido nosotros. El hijo es consecuencia. Yo insisto.
Yo os voy a decir una cosa, pero es verdad que las faltas de respeto sí que me preocupan, por ejemplo, en los autobuses, cuando ves a alguien sentarse. Yo no me siento en los asientos azules, por ejemplo, que están pues previstos para una serie. Primero porque igual no me doy cuenta y no me levanto y tendría que levantarme. Prefiero estar de pie y ya está, y aguanto. Claro, ya está, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quien se sienta cómodamente no tiene ninguna incapacidad y no es capaz de levantarse a pesar de que hay hay una reclamación ahí para mujeres embarazadas o personas o personas con dificultades de movilidad. Hay gente que le da igual. Y no son niños, ni son jovencitos.
No. Tienen derecho, han pagado el billete.
Y yo me encuentro con muchas veces con que le echan, por ejemplo, en las colas más jeta a los mayores que los jóvenes.
Las que se cuelan.
Sí, que tienen derecho a todo y dices, y por no discutir dices, vale, venga, pase.
Siempre ha sido así.
Siempre ha sido así, toda la vida. O sea, que te quiero decir que hay una falta de respeto general, en cierta medida, de respeto general, que a mí sí que me llama mucho la atención.
Y además hemos empezado hablando de eso, de la que al final... Se ha traducido también en violencia gratuita.
Pero el pegar el salto a agredir a un conductor de autobús o una conductora de autobús,
pero luego yo creo que también, a ver, todo esto es verdad y además está analizado hace muchos años, en mi opinión, y aparece esto de la crisis de la autoridad y tal. Pero además yo creo que la sociedad en la que vivimos, por razones del estrés o no sé qué, es muy agresiva. Muy agresiva. Es decir, pues la gente actúa violentamente demasiado rápidamente. Y luego pasan estas cosas. El otro día aparecía una noticia de que un adolescente se ha metido con un conductor y le ha pegado, y claro, el conductor ha reaccionado, le ha pegado y le ha multado al conductor.
No, es que ya hemos hablado otras veces que este mundo digital nos ha llevado a que no tenemos tiempo para reflexionar.
No.
Solo se actúa. Fuera y luego...
Pues eso es lo que hacemos. Vamos a actuar ahora que me están reclamando ya un corte. Venga, vamos con ello.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. AscensoresLezama.com.
Colore, taller de arte en Bilbao. clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
Movex Clinics Bilbao, líder en tecnología de rehabilitación, pone a tu disposición un equipo humano único, experto en neurorehabilitación robótica que utiliza los exoesqueletos de Gogoa para cambiar vidas. Infórmate en el 613-00-4436 y en movexbilbao.com.
Reima, tecnología propia en la fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, de incineración, fundiciones y otros sectores. Recuerde, Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asúa Erandio y en Castro. Reima Materiales Refractarios, al servicio de la industria.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto lleno de ilusión y soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a las familias, a los profesionales y a las empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina en Bilbao, en la calle Ercilla 19. Cajamar, distintos desde siempre.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Limpieza de Chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de Chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
En Bebe Casas Oico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Estás escuchando Egunon Vizcaya, en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues dice un oyente que lo único que funciona es el temor a las consecuencias. Me gustaría importar alguna cosita, dice, de Corea del Norte. Hombre, tampoco es eso, ¿eh? Bueno, dice, no sabemos qué está pasando. Yo tengo 79 años, generalmente me ceden en asiento jóvenes extranjeros. Les han enseñado respeto a los mayores. Es lo que dice este oyente. Dice, hoy hay que volver a la mili, hombres y mujeres. Bueno, tampoco,
creo
tampoco.
Creo que ya lo están proponiendo por medio.
No, 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 déjate, 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 que yo es la única vez que me han insultado y me alegré mucho de que me insultaran. Me llamaron inútil y dije, encantado. Dijo, mi hijo y mi hija son educados, respetuosos, solidarios y responsables. Otro dice, Bilbo Bus, opino que todo contrato se puede romper. Si no hay acuerdo, si hay acuerdo por las partes. Dice, de todas formas, una pregunta. Eso de la falta de respeto y las agresiones no se aplica, dice, a los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Son sus costumbres y debemos respetarlas. No, no, se aplica a todo el mundo. No, no malinterprete. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que hoy en día vivimos como si solo tenemos derechos, pero ninguna obligación respecto al prójimo y la sociedad en general. Dice, el abuelo hoy en día es un inútil. Y dice, soy abuelo. Tampoco hay que ser así, bien, pero bien, hay que asumir las consecuencias. Dice, ¿os dais cuenta de que todos los problemas que se cometen giran alrededor de la falta de educación y respeto? Pero realmente, ¿qué se hace al respecto? Solo palabras por parte del poder establecido. Palabras que se las lleva el viento y que van muy bien en los debates y entrevistas a los políticos y tal, pero que a la hora de la verdad no les interesa solucionar el asunto, porque cuanto más ignorante sea la gente, más manipulable será. Siguen las directrices de Goebbels, dice. Este sí que sabía manipular y ahora hay muchos discípulos. Otro oyente que dice que incluso en mi época infanto-juvenil, años 70-80, los profesores, los curas, tenían, o los curas profesores tenían asegurado el respeto hacia ellos. Pero de vez en cuando aparecían curas, profesores, dice pederastas y demás, pues habría de todo en la vida. Ha habido algunos casos, no vamos a negarlo, ¿no? Bueno, también dice otro oyente, tengo 70 años y tengo que salir en defensa de los jóvenes, muchos de mi edad, son más salvajes y egoístas que los chavales, no respetando nada y entrando como una manada de búfalos en el metro, por ejemplo. Dice, solo se actúa, no se actúa. Si las agresiones a conductores sanitarios no importaran, se hubiera tomado medidas. Los jueces aplicarían sentencias acordes y si no se insulta o se escupe a un juez, mira si se actúa igual. Pues hombre, jueces más cuidados, ¿sí? No hay comunicación dentro de la familia nuclear. Los padres ni conocen a sus hijos. Los tienen por tener. O sea, bueno, ya ves lo dura que es la gente, ¿eh? Ya ves lo dura que es la gente a la hora de manifestarse, ¿eh?
Sí, sí.
Dice, agresiones a trabajadores del transporte, un factor de los que varios hacen que sean más graves y que hace décadas. Es la droga y mezcla que son más fuertes que solo alcohol y demás. Bueno, yo creo que todos son factores que van sumándose, ¿eh? Sí, sí. Hay gente que no se droga, que no bebe y es insoportable. Sí, sí. Es que hay malas personas.
Sí, sí.
¿No? Yo he descubierto que hay malas personas.
Sí, sí, ya. Es así.
Mala gente por ahí también.
Sí, sí. Y no, es difícil cambiarles, es difícil que se les cambie, porque tienen ese pronto y parecen gente normal y tal. Y de repente, en un momento determinado, saltan.
Mira, antes Javi tocaba uno de los temas que esta mañana pues nos ha hecho reflexionar también, ¿no? Aquí somos hombres los que estamos aquí. Y claro, estamos hablando de una violencia machista que no cesa, ya son 6 crímenes machistas con el último asesinato, el último feminicidio en Málaga, y luego este caso, por ejemplo, tan terrible de Almería, donde un criminal mata a sus 2 hijas. Pues no sé, eso es lo que se denomina crimen vicario, porque lo que quiere hacer es, en la muerte de las hijas, castigar a la madre, ¿no? Claro, imagínate esa mujer como está ahora, destrozada de por vida.
Sí,
claro.
Sí.
Donde un individuo, pues, que además tenía, pues eso, que tenía pendiente un juicio por maltrato, etcétera.
Esto mata y se quita la vida.
Nunca cambia el orden de los factores.
Sería muy bueno que cambiaran
el orden de los factores.
No, lo que necesitaríamos es poder detectar estas cosas, porque este ya tenía orden de alejamiento, es que yo creo que había tenido de todo. Y yo creo que es. Hay que ponerle coto antes, o sea, pues, esto es gente trastornada, Pedro, no puede ser una persona normal.
Yo sabes que hay una cosa que a mí, por ejemplo, hay una cosa que me trae loco. ¿Cuántas mujeres necesitan hoy vigilancia, más o menos, cierto control, monitorización que se le llama, ahora mismo en Euskadi? 5.000. Hoy, casi 5.000 mujeres. Es que eso es una barbaridad.
Pero yo además creo que equivoca.
Eso es una barbaridad.
Es que yo creo que además se equivoca. ¿Cómo que necesitan vigilancia? No, tiene que haber 5.000 hombres que de alguna manera hagamos con ellos algo estilo escarnio público tal y les tengamos con un traje, si hace falta, por Bilbao, con una bola, aunque sea de plástico, y limpiando el jardín o yo no sé qué. Pero lo que no puede ser es que encima la víctima sea la que necesita vigilancia y la que pase al pánico, ¿no? ¿No? Sí. Pues tenemos que neutralizar al delincuente, ¿no? Yo me pierdo un poco con medidas que tomamos y cómo les damos la vuelta. Yo creo que
es como una enfermedad. Yo ya hemos comentado alguna vez, cuando la pandemia de repente nos dicen, oiga, no salgan ustedes de casa en estas condiciones. No salgan, no pueden salir. Y esto, si salen ustedes, están multados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay 5.000 hombres, como bien has dicho, sospechosos de ser violentos y de cometer un acto violento y tal, contra otras 5.000 mujeres. Bien, estos 5.000 personas, es que, ¿por qué no podemos legislar que tengan que no salir de casa? O lo que fuera, la acción que sea, pero estos 5.000, porque es que claro, tienes que gastarte luego, poner 5.000 policías detrás de estas señoras, que tampoco funciona bien, porque el policía hay un momento que va a tomarse una caña o va al váter y en ese momento aprovecha el otro. No, estos 5.000 individuos, por ley, pues no te voy a decir que les pongas un traje amarillo, que conozcamos todos,
perdona,
que es así.
Yo sí, para que sepan, pero, que algo han hecho mal. Es que no, le dejo en casa sin salir. No, aquí no le pongo a la mujer protección. Digo, que no resuelvo nada. Que no, oiga, usted no ha cometido esto. Pues a la sociedad va a devolver este lío que monta.
Sí, sí.
Y no puede ser que siempre sea a base de Yo no sé, yo me pierdo un poco. Y sí les pondría un traje amarillo para que sepan. Entonces, probablemente habrá algunos que por traje amarillo pues vayan...
No, porque sí está claro, como dice Coldo, hay 5.000 hombres sospechosos de ser violentos o de cometer una...
Hay 5.000 mujeres que necesitan protección.
Y es el mínimo.
Y que se la estamos poniendo a la protección. ¿Qué hacemos con el otro elemento? No, al que le tenemos que dar candela es al...
Sí, y además este es
ya
el
otro,
mínimo.
No a la mujer.
5.000 es el mínimo, ¿eh? Es decir, estos, sí. Estos son los ya conocidos, pero
sí.
Es así. Pero no se hace nada, no hacemos nada. Y la verdad es que esto es la lluvia que no cesa, ¿no? Es que hoy y mañana y pasado y al otro. Y no encontramos, la verdad es que no encontramos soluciones. Porque esto que estamos diciendo ahora también se queda en el aire, ¿no? Y tampoco sé muy bien si sería una gran solución. Pero es que... Y creo que hay mucha gente pensando sobre eso, mucha gente, yo estoy casi convencido, pensando qué soluciones puede haber, y la verdad es que, y durante mucho tiempo, la verdad es que no se encuentra solución. Siempre hay un individuo que se levanta y a las X horas se pone frente a una mujer y la mata, o ante sus hijos y los mata. Eso va a haber siempre.
Sí, a ver, Javier.
Pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo se controla a un ser humano que está dispuesto a matar a sus hijos para castigar a su mujer? Y que no lo anuncia en los periódicos, claro. ¿Cómo se controla eso?
Teniéndolo arrestado bajo arresto. Aquí ya había habido denuncias previas.
O sea, ¿y qué hace?
No es una cosa de...
Entonces esto quiere decir que...
Aquí ya había anuncios de que iba a hacer esa burrada.
Sí. Pues claro, pero la pregunta es, ¿y qué haces? ¿Aplicas a todos, a los 5.000 el mismo criterio? O sea, a mí me parece, a ver...
Depende del delito que tengan, ¿no?
Pero nadie está en la calle y se ha matado a sus dos hijas y, para castigar a su mujer.
Sí, él se ha quitado la vida.
Ese delito no existe. Tiene otro delito, que no sé cuál es, pero que es menor porque si no estaría en la cárcel.
Claro.
Es menor porque estaría en la cárcel. Ahora sí. Entonces digo... A mí me parece que eso es...
Que lo clasificamos como menor según las leyes. Entonces lo primero que tenía este hombre, si no me equivoco... Es orden de alejamiento. Creo que ya lo tenía. Quiere decir...
Si tenía alejamiento...
Quiere decir,
sí, es, pero no tenía orden de alejamiento de sus hijas.
Claro.
Pero bien, pero en muchos casos que ha pasado esto...
Pero el problema es que en este individuo lo que tiene es orden de alejamiento de su mujer, se estaba cumpliendo, pero no tiene orden de alejamiento de las hijas. Y aquí lo que ha hecho es matar a las hijas.
Matar a
sus... Es una barbaridad.
Sí, para...
Eso es... No.
O sea, que es muchas veces es impensable lo que sucede.
Sí, hombre, en este caso, insisto, si es que él seguido se ha quitado la vida. Es decir, es tan impensable como es.
Que sabía lo que iba a hacer.
Pero que
hay conciencia de la maldad, o sea, no
sí,
tengo
sí,
ninguna duda.
Y que acababa ahí, el circuito, porque él mismo se inmola. Sí.
No, vamos, sí, yo, Javier, no, es que es un asunto para mí... A ver, nosotros creemos que el problema del mal moral se puede resolver con las cárceles y con la represión, pero es mentira eso, ni no, con la educación ni con nada. Los seres humanos somos capaces de hacer lo que ha hecho ese señor. Los seres humanos, no las fieras, sino los seres humanos. Los seres humanos hacemos cosas tan tremendas como bombardear Gaza, el hospital de Gaza, o como matar a los hijos para castigar a su mujer. Los seres humanos. ¿Y por qué eso lo hacemos capaces? Porque somos capaces de lo mismo. Porque los seres humanos somos seres capaces de soñar cosas divinas y de realizar cosas diabólicas. Y si no nos enfrentamos con ese asunto, nunca aceptaremos cuál es nuestra condición y cómo hay cosas que no se pueden resolver simplemente con el problema de los diques. No se van a resolver. Es así.
Sí.
Es así. Porque, a ver, nunca ha habido más conciencia de la dignidad de la mujer que lo que hay en este tiempo. Nunca se ha gastado más dinero en esa protección. Hay bien más recursos y, sin embargo, todas las semanas o todos los meses nos encontramos con algo que dice, ¿pero cómo
sí,
es
pero
posible?
A ver, porque lo que no nos podemos conformar es con la estadística.
Claro.
Que no, que es un poco lo que te estoy traduciendo. Es decir, no, es que siempre hay hombres capaces de hacer eso y mujeres de hacer no sé qué estoy de acuerdo. Pero, cuidado, yo no estoy dispuesto a que nos conformemos con la estadística. Que digamos, no, como pasa un 3% de veces y ahora pasa el 2%, pues ya está, estamos mejorando. Insisto, creo que hay que probar nuevos sistemas. Estoy absolutamente de acuerdo que la cárcel no arregla nada. No en este caso y en otros muchos. Pero probablemente acciones con un poco de escarnio público y tal, en el que la sociedad está viendo, porque te están forzando a devolver de alguna manera cosas por el mal que has hecho, probablemente, digo yo que tampoco lo sé, probablemente resolvería, creo yo, pondría más frenos en medio. Porque si no, es que tenemos cárceles que pueden ser cursillos para defraudadores, para delincuentes, para no sé qué. Los vamos juntando a todos. ¿Eh? No le veo mucho.
Yo estoy con lo que acabas de comentar del ser humano, estoy totalmente de acuerdo. Es que somos peores que las fieras. Saramago llegó a decir que tal, viendo cómo es la sociedad, cómo es el ser humano, dijo que muy probablemente esa evolución del mono hacia el hombre todavía no había terminado. Es decir, que estábamos camino de llegar a ser seres humanos, pero todavía estos hechos demostraban que la evolución del ser humano todavía no había terminado.
Pues no sé si será un problema, pero sí. Pues hoy por hoy no nos resuelve la situación.
No, se resuelve.
Yo la frase que ha dicho Javi a mí me parece bien, ¿no? Somos capaces de soñar cosas divinas,
sí,
pero luego de hacer ejecuciones malignas. Eso
es diabólicas.
Diabólicas.
Pero, ¿eh? A ver, es que cuando te enfrentas con la situación del mundo, dices, pues, ha salido el tema de la violencia machista. Y además ha salido en un tema que está vinculado, hoy ha salido un tema que está vinculado a la violencia vicaria, que ya es tremebunda.
Tremebunda.
Pero ahora pase usted la página. ¿Y Gaza?
No, claro.
¿Y Yemen? ¿Y el hambre del mundo mientras repartimos estrellas Michelin a punta pala en los países ricos? Es decir, es que eso no es agresión a nada. O sea, es decir, que favorezcamos eso no tiene... O es simplemente lo que nos afecta a nosotros. O sea, tú tiras de la cacharra, tú tiras de las páginas y te encuentras con un mundo tremebundo.
No, ayer se estaba con incitando a producir más armas, claro, porque tenemos que mandar más a Ucrania. Pidiendo.
Tremebundo, estamos en un mundo tremebundo.
Tremebundo.
Claro, tremebundo, porque ¿cuánto Producto Interior Bruto de los países desarrollados depende de la política armamentística?
Pues mira, solamente te voy a decir que la OTAN está pidiéndole a los países de la Unión Europea, la OTAN,
sí,
está pidiéndoles que dediquen el 2% de su PIB.
Es una barbaridad. Pero es una barbaridad desde el punto de vista no económico, sino es una barbaridad desde el punto de vista de los efectos inhumanos e infrahumanos que todo eso produce. ¿Para qué? Para que una minoría mundial pueda seguir viviendo a su nivel de vida. Pues todo eso es lo tremendo de este mundo en el que vivimos. Yo no quiero ser pesimista, mucho menos a finales de marzo. Pero sí, al final, si no aislamos cada caso, si no lo aislamos, pero vamos, es que dice crisis de autoridad, que de la que hemos hablado antes. Pero vamos, se acaba de ganar las elecciones Putin, que ya sé que no es un demócrata, y lo primero que ha dicho es que estamos a un paso de la Segunda Guerra Mundial, atómica.
De la tercera.
Anuncia, oye, ni palpita la bolsa, ni palpita. Ya no, ni...
Al contrario, igual hasta sube.
Claro, pues los beneficios que están obteniendo todas las empresas son recordables.
Entonces, vamos a ver. Pero no, ¿por qué no decretamos por fin que en vez de vivir en un orden mundial, vivimos en un radical desorden mundial? ¿Por qué no decretamos esto? Y nos lo miramos. No aquí, sino que se lo miran los políticos, bueno, la gente que tiene representaciones simbólicas en el mundo, etcétera. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir?
Pero el ser humano es egoísta por principio. Entonces, esto del mundo mundial vale bien aquí para la tertulia, pero realmente salimos de aquí y todos con que funcione Bilbao y mis cuatro calles de alrededor, ni todo Bilbao, ya estoy feliz.
Sevilla,
exacto.
Sevilla, lo de Sevilla es muy importante. Bueno, un paréntesis, venga, que continúe.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Y por cierto, ¿sabes lo importante que es para tu salud visual el color que elijas para tu lente solar? Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
¿Quién es?
¿Pero cómo que quién soy? ¿No me ves? Que es un videoportero, con cámara, la última tecnología y hasta servicio de mantenimiento, hombre.
Game Telecomunicaciones, soluciones en videoporteros y mucho más.
Bueno, abres o me pongo a hacer el pino, a ver si me reconoces.
Infórmate en gametelecomunicaciones.com.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Aup Athletic. Viajes Eroski y Azul Marino te llevamos a la final de Copa. Tú eliges avión, tren o autobús. Desde solo 160 euros. ¿Te lo vas a perder? Reserva tu plaza en agencias Viajes Eroski, ahora Azul Marino. Y que Aup Athletic suene por toda Sevilla.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Strauss, Isasi y Ravel. La fuerza de El Bolero y Asier Polo encarnando el Don Quijote de Strauss bajo la batuta de Giancarlo Guerrero. Este jueves y viernes, Don Quijote y El Bolero de Ravel en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dicen los oyentes, dice, yo no quiero que me acompañe nadie, quiero que vigilen y controlen al maltratador. Solo faltaba. Pues es la lógica, además, que es lo que decimos. Lo único que funciona es el temor. Bueno, y otro dice, no puede haber 5.000 policías con las mujeres. A ver, no es que haya 5.000 policías, pero por los juzgados ahora mismo hay más de 3.000 y pico mujeres que tienen que estar, no, pues en cierta medida controladas. Sí. Luego tenemos a gente con pulseras, o sea, maltratadores, sí, con pulseras, sí, mujeres que tienen que llevar dispositivos para saber si hay distancia. Y luego, por ejemplo, son 43 las mujeres que tienen escolta, sí, más o menos, 40 y tantas en Euskadi. Y de las 40 y tantas, 28 en Vizcaya, que llevan escolta. Claro, o sea que para bajar a por el pan, tiene que acompañarte.
Fíjate, tú qué bien.
Yo eso es lo que nunca he entendido, porque digo, a ver, yo comprendía la época del terrorismo porque el enemigo era difuso, sí, es decir, no sabías quién era el terrorista que te podía matar.
Eso es.
Pero es que ahora sí sabemos. Es que ahora sabemos.
Que sabes exactamente.
Y las garantías jurídicas nos llevan a decir, no, el que preferimos la revictimización de la mujer a tener al otro controlado. Pues bueno, es que, dice uno, es el que es el resort lo es tanto con las mujeres como con los hombres. Y lo ocurre en ocasiones las agresiones hacia hombres están mejor vistas y no tienen el mismo tratamiento. Ofrece a la mujer, pero es lo que comenta algún oyente. Otros dicen 5.000 mujeres más los correspondientes retoños, claro. Bueno, la orden que tienen los jueces es evitar sentencias de cárcel. Están llenas y el gobierno se lo impone. Dicen que hay 5.000 maltratadores. En este país ha habido muchísimos más políticos, jueces, periodistas, ciudadanos, etcétera, con 24 horas de vigilancia durante años. Bueno, ya he mencionado, ¿no? Si había dinero para estos, ¿por qué ahora no se pone lo mismo? También dice un oyente, Coldo, si es necesario un algo. Cuando me decía lo del oyente de la mili, que he dicho yo que no. Me dice, si no le llamas mili, llámalo servicio social. Hay que aportar algo a la sociedad.
Sí, sí.
Bueno, podríamos hablar de eso. Dice, no se os ocurra citar Sevilla y el dispendio de la final, estando Javier. Se os va a caer el pelo a todos. Te tienen pánico ya. Te tienen pánico. Bueno, si no tenés tiempo de educar a los hijos, ¿cómo vamos a tenerlos para mirar lo que hay en el mundo y dejar de mirarnos el ombligo? Dice, las cárceles vascas ya no imponen. Son hoteles de 5 estrellas. Mira, yo me revelo ante esto porque... Por mucho hotel de 5 estrellas que se diga, el estar entre 4 paredes,
sí, es lo
aunque,
que es.
Aunque estés muy cómodo, no... ¿Eh? No, no, que no es un hotel de 5 estrellas ni por forro, vamos, que no, no, que no, que no. Yo no... Ni 10 minutos quiero estar en un sitio de esos, ni 10 minutos.
No, no, no.
Los que han pasado por allí, ni 10 minutos. Bueno, también decir que conozco 2 casos cercanos de falsas denuncias de género de mujeres que lo hacen por despecho. Pues habrá, pero el porcentaje es muy bajo. Evidentemente con respecto a lo que tenemos, ¿no? Claro. Es como cuando te dicen de Vox que también las mujeres matan a los hombres y dices, ¿cuántas?
Sí, sí, eso sí.
Porque hay 1.200 mujeres que sí se ha comprobado que han sido asesinadas desde el año 2003 hasta ahora por hombres.
Sí, sí.
Bueno, esa es la violencia. Oye, ¿vosotros sí creéis que tenía que haber algún servicio social o así para que la gente dedicara tiempo obligatoriamente?
Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que algo tenía que haber.
O sea, un voluntariado obligatorio.
Sí, algo tenía que
haber. No, 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 no.
Júntate.
Eso no es voluntariado.
No, no, he dicho un voluntariado obligatorio, que ya deja de ser voluntariado, claro, evidentemente.
Este es obligatorio.
Yo creo que el equivalente a la mili, pero sin mili, no por las armas, sí, sino que un servicio social. Yo que la hice, a mí me yo tengo buen recuerdo de... Yo la viví en Intendencia, entonces las armas estaban un poco a distancia, esto, pero hay como te juntabas con gente de todos sitios, de todo tipo, de toda ideología, de todo poder económico, de todo. A mí, yo tengo un recuerdo muy bueno. Reconozco que yo estaba llevando el supermercado de los militares y tal. Lo mío con las armas tuvo poco que ver, ¿no? Y creo que eso es
bueno. Hombre, sí, algo tendría que haber. Por lo menos la gente...
No, era la primera, en muchos casos, la primera vez que te ibas de casa, que estabas un tiempo fuera, en un ambiente alejado de tu casa. O sea, tenía una serie de connotaciones que yo creo que eran muy buenas.
De la misma forma
con la que se hacía.
Es que hay que informar. De la misma forma que hay que explicar, para mí, que hay que explicar cuando te montas un autobús que pagas X y hay que explicar lo que cuesta ese autobús, ¿no? Porque no es lo que tú estás pagando. O que cuando vas a la piscina a bañarte, y que te digan, oye, mira, tú pagas esta cuota al mes, pero es que la piscina esta cuesta muchísimo más. Es decir, tener conciencia de que la sociedad, el ayuntamiento, todos, la hucha común nos está permitiendo bañarnos y montar en el autobús. Pero no, queremos un autobús 025.
Bueno, pues dejamos la discusión, reflexionarla para la próxima tertulia.
Muy bien.
Javier Vitoria, Miquel Jauri y Pedro Marina, que tengáis un buen día. No. El día del padre, Javier. Eso, Miquel, que sí, que estabas ahí con el día del padre.
Día del padre, hay que reivindicarlo.
No el día del abuelo, ¿eh? Día del padre.
Bueno, no, hay que reivindicarlo. Luego ya vendrá el del abuelo, del Haitite, ya vendrá. Pero de momento el del padre, joder. Es que no lo hacemos.
Venga,
caso.
Pues ahora Juanma Júbera, que llega con las últimas noticias. Después, Euron Magazine con Cristina Maestro y Dani Guerreiro. Con Arnoya Rehabilitación cerramos ya este tiempo de tertulia.